¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco, aquí en Radio Duna, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl y Facebook Live. Son todas las alternativas que ustedes tienen para escucharnos y también vernos. Así que sí que les place, si es que quieren hacerlo aquí en nuestro programa, cuando estamos ya a día martes 3 de septiembre. Tenemos un interesante programa hoy día. Junto a Francisco Aravena vamos a conversar con Rebeca Ibacachi, que es la gerente general del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico Molecular, así se llama, BMRC por sus siglas en inglés. Y bueno, es muy interesante porque es una combinación del mundo de la ciencia básica con la ciencia aplicada y participación de la academia, de la investigación independiente y también de laboratorio farmacéutico. Por lo tanto, es tipo de consorcio, un tipo de iniciativa muy de futuro, donde se suman esfuerzos para, en este caso, lograr o realizar investigaciones acerca de terapias, de diagnósticos, vacunas, etcétera. Ah, son distintos proyectos. De hecho, hay 14 invenciones científicas, 14 adelantos científicos que ya han sido registrados en 4 continentes. Y eso se ha hecho acá, ciencia que se realiza en nuestro país, ¿eh?, de alcance mundial y de impacto mundial. Así que estaremos conversando entonces acerca de esto, que es realmente muy interesante. Y también Alejandra Mulé nos visita como todos los días martes con sus sabores frescos. Harta noticia, harta cosa que ha ocurrido en el último tiempo. ¿Vieron una foto? Bien impresionante, yo la vi en Twitter, me parece, en Twitter. Y después estuve mirando de qué se trataba, y es la pasajera de un avión, de un vuelo de American Airlines, que pasaba por Chicago, que iba de Chicago a Omaha, Chicago en Illinois, a Omaha, Nebraska, en Estados Unidos, y que llevaba a su lado un caballo, un caballito, chiquitito, un pony. Pero un caballo. El caballo no, el caballo no iba en los compartimentos de carga, no iba en el área de carga, iba en el área de pasajeros. Es un caballo que se llama Flirty. Y claro, acaparó todas las miradas y también el interés de distintas personas que lo grabaron, lo fotografiaron. Desde el momento en que apareció ahí en el aeropuerto, en los pasillos del aeropuerto, hasta su plácido vuelo en un asiento de pasillo de esta aeronave, este vuelo de American Airlines. Claro, no es lo habitual, ¿no es cierto?, que uno vea ponis arriba del avión, pero fíjense que es perfectamente admisible en Estados Unidos como un animal de apoyo emocional. Por lo tanto, puede viajar puede viajar junto con el pasajero. Un mes atrás, el Departamento de Transporte de Estados Unidos publicó una guía con la lista de los animales que se consideran adecuados para volar en cabina con sus dueños. Y entre ellos está justamente este tipo de animales, los caballos en miniatura o los ponis. Dice que estas recomendaciones buscan poner un poquito de orden y también sentido común en el tipo de fauna que es admisible. La verdad es que durante el último tiempo las aerolíneas han denunciado distintos intentos de sus pasajeros de volar con todo tipo de animales, desde pavos reales. Imagínense un pavo real, imagínense que abre la cola el pavo real, que despliega toda su... se ocupa como 3 asientos. O serpientes. Se han encontrado con de todo. Fíjense que Delta publicó hace poco que el número de animales de apoyo emocional a bordo ascendió un 86% entre el 2016 y el 2018, llegando a los 250.000. El caso de American solo admite gatos, perros y caballos pequeños, como Flirty, justamente como animales de apoyo emocional. Y la verdad es que este animal está absolutamente entrenado, no tuvo ningún problema durante el vuelo, y parece que tampoco ningún pasajero sufrió algún tipo de incomodidad, más bien al contrario, y aparentemente está tan bien entrenado que ni siquiera tuvo que, bueno, no es un viaje tan largo, parece que tampoco tuvo que hacer su necesidad, porque ahí hubiéramos estado en problema. Porque el caballo, no sé si han visto el caballo, bueno, el caballo cuando hace sus necesidades, digamos, bastante escandaloso, por decir, aunque sea un caballo pequeño, mucho más que un perro, por supuesto. Dice que Ivan Nowak, una persona que iba a bordo de este avión, subió a Twitter el video en el que se ve a este pequeño equino en la parte delantera de la nave, y el texto de su tweet dice: en este momento comenzamos el embarque de militares activos, familias con niños con menos de 3 años y caballos, que es la manera como se hace el llamado entonces a los pasajeros. Fíjense que estuvo a punto de producirse un grave accidente en el espacio. Un satélite de la Agencia Espacial Europea tuvo que desviar su trayectoria para evitar una colisión con un aparato operado por la empresa SpaceX de Elon Musk. Fíjense que en su cuenta de Twitter, la Agencia Espacial Europea publicó que el satélite de observación que se llama Aelus Earth tuvo que encender sus propulsores para evitar el curso de colisión en el que se encontraba con el satélite SpaceX, que es parte de lo que se llama la constelación Starlink, que es una serie de satélites que disparado, digamos, hasta el espacio la empresa SpaceX, que había sido fundada el año 2002 por Elon Musk. Y este año, fíjense que ya ha lanzado 60 satélites, que son satélites de comunicación de banda ancha, en este proyecto que se llama Starlink, y que eventualmente quiere llegar, escuchen esta cifra, a 12.000 satélites en el espacio. Imagínense, 12.000 satélites. Y la verdad es que hoy día ya existe un problema. Se calcula que hay alrededor de 20.000 satélites privados, de empresas privadas, recorriendo, orbitando la Tierra a distintas alturas y en distintas direcciones, pero están ahí en la estratosfera terrestre. Y de hecho se va a hacer por parte de la Agencia Europea, la Agencia Espacial Europea, se va a realizar en noviembre próximo una reunión, un encuentro que va a estar centrado en la seguridad espacial. Aeolus, que es este satélite de la Agencia Espacial Europea, tiene una misión bastante importante. No es un satélite de comunicaciones, no es un satélite cualquiera, sino que lo que está haciendo en este minuto es capturar información acerca de los patrones de viento a nivel global. Así que la verdad que es una misión muy fundamental, entre otras cosas, para la lucha contra el cambio climático, para la comprensión de los fenómenos atmosféricos y eventualmente la lucha contra el cambio climático. Así que haberlo perdido hubiera sido gravísimo. Dice que es primera vez que la Agencia Espacial Europea tiene que hacer una maniobra de este tipo, encender los propulsores del satélite para desviar su trayectoria, con el objetivo de evitar la colisión con un satélite activo. Dice, la gran mayoría de las maniobras de evasión o de elusión de otros elementos se refiere a satélites ya muertos, a satélites que ya no están operando, o a fragmentos de colisiones previas. Dice que SpaceX dieron la explicación de que tuvieron un problema técnico, un problema aparentemente algún tipo de interferencia en sus sistemas computacionales, impidieron que los operadores del satélite pudieran efectivamente prever que se iba a producir entonces esta colisión. Dice que de haberse producido efectivamente, o sea, de haber tenido la comunicación completa, ellos hubieran hecho el desvío y no hubiera tenido que hacerlo el satélite de la Agencia Espacial Europea. Cosas que pasan por allá arriba en la estratosfera. Y cosas que pasan por allá arriba, pero menos arriba de lo que estábamos comentando recién, tiene que ver con cosas bien extrañas que hace la gente en el momento en que sube los distintos montes, distintos cerros. Ya no se trata para muchos simplemente de subir un cerro, sino que tienen que hacerlo de maneras, entre comillas, especiales. Y fíjense que un alcalde de una localidad que queda en los Alpes franceses, que se llama Saint-Gervais, el alcalde se llama Jean-Marc Peillet, le ha pedido al presidente Emmanuel Macron que tome algún tipo de medida en contra de los, podríamos decir, los ollies. ¿Ah? En esta nota de The Guardian hablan de los huacos, ¿ah? De los huacos que, o huecos, que están, que suben las montañas, entre ellas el Mont Blanc, uno de los más, de los montes más característicos de Francia. Y esto tiene que ver justamente con un incidente protagonizado por un turista británico que dejó abandonada una máquina, una remadora, así se llama, ¿no? Una remadora o bogadora, de estas máquinas de gimnasio, que la gente hace como el mismo ejercicio que cuando, o sea, cuando uno está remando, ¿no es cierto? Ese, no sé, bocadonas me parece que se llaman. Lo dejó justamente en este monte, que es el más alto de Europa Occidental. ¿Qué estaba haciendo con una bogadora arriba del Mont Blanc? Bueno, eso es lo que todo el mundo se pregunta, y aparentemente era algún tipo de acción publicitaria. El gran problema es que el tipo, claro, la llevó, llegó hasta arriba con la bogadora, pero no fue capaz, no tuvo la energía, la fuerza suficiente para bajar con ella y llegar hasta la base. Por lo tanto, la dejó ahí, la dejó botada, como simplemente como basura, a 4.362 metros. Ah, no está, no lo dejó en la cima, sino que lo dejó en una especie de cabaña que hay para efectos de emergencia. Él dijo que se llama Disney, eso es lo único que se sabe del hombre, y por lo mismo el alcalde dice, parece que con ese nombre el tipo pensó que venía acá a un parque de diversiones. También durante el fin de semana un turista alemán hizo el mismo ascenso con su perro, pese a que los guardias de Mont Blanc, los patrulleros, le habían dicho que estaba absolutamente prohibido subir con animales, especialmente en esta época. Bueno, él dijo que iba a dejar el perro en un albergue, antes en un refugio, y después él iba a subir. Pero en el medio de la noche, el tipo salió para hacer cumbre y fue con el perro. El perro, la verdad, que sobrevivió a la escalada, pero terminó con sus patas absolutamente ensangrentadas, de acuerdo con las fotos que el propio alcalde de Saint-Gervais ha publicado. Tuvo que pagar una multa con posterioridad. Y fíjense que hay otro caso, cuando dos escaladores suizos aterrizaron en un pequeño avión en una zona al este de Mont Blanc, pero dentro del parque. Esto ocurrió en junio, y de ahí se bajaron de su avión y empezaron a escalar el monte, cosa que está absolutamente prohibida. El gran problema es que las leyes, de acuerdo con lo que dice esta nota, son muy antiguas. Esta es una ley del año 1960 que solo impone una multa por haber roto la norma acerca de los lugares designados para poder aterrizar. ¿Y saben de cuánto fue la multa? De 38 euros. ¿Ah? Absolutamente ridícula. Dice que esta situación ya no da para más. Así que le pide al presidente Macron que redacte y apruebe leyes que eviten que de aquí al año 2020 este cerro, el Mont Blanc y otros cerros, sean tomados por estos ollies, estos loquillos, que no solo rompen la ley, sino que además amenazan la paz de este importante monte de Francia. Es un monte que tiene 4.810 metros y se está pidiendo para él entonces un cuidado especial, sobre todo porque la verdad es que está mostrando también, tal como muchos otros lugares del mundo, está mostrando los efectos del cambio climático y el aumento de la cantidad de gente, que esto pasa también y va a seguir pasando en algunos parques chilenos, con el gran flujo de personas, bueno, eso tiene efectivamente un impacto en el medio ambiente, y además las temperaturas, se han dado temperaturas muy altas en Europa, particularmente en Francia y también en otros lugares, han comenzado a derretir el permafrost, que es este hielo que está incorporado en el terreno, en la tierra. Es, de alguna manera, podemos describirlo como tierra congelada. El gran tema es que esa tierra congelada, tal como ocurre en Siberia o en Groenlandia o en otros lugares con el permafrost, tiene la capacidad de absorber CO2. Y en el momento en que se descongela, ese CO2 se libera hacia la atmósfera. Ah, por lo tanto, es un aporte negativo en este aspecto a los gases de efecto invernadero, particularmente el CO2, que tiene, como ustedes saben, un efecto en el calentamiento global. Estos montes alpinos atraen anualmente a unos 25.000 escaladores, y la verdad es que muchos de ellos han generado un impacto bastante importante desde el punto de vista medioambiental en la zona. Como decía, esta es una realidad que se da no solo en Europa, se da también acá en nuestro país, y va a seguir. De hecho, existe una iniciativa, creo que la hemos comentado acá en el programa, que se llama, me parece que, si mal no recuerdo, es Tu Mejor Huella, que es una iniciativa de un grupo de emprendedores que están intentando cuidar el Parque Nacional Torres del Paine. Ustedes saben que llega muchísima gente, son cientos y cientos de turistas que llegan anualmente, son miles probablemente turistas que llegan anualmente, no tengo la cifra exacta, y su paso por los distintos senderos está generando efectivamente un impacto tremendo. Por lo tanto, se está, a través de esta iniciativa, Tu Mejor Huella, se está intentando crear algunos senderos alternativos y cuidar los senderos existentes, para que, sobre todo, que la gente, cuando ya existe un sendero, camine justamente por ese lugar y no empieza a caminar por otros, porque eso deja un impacto muy grande. Y hay algunas zonas, particularmente de el trekking que se llama el de la base de las Torres, que es uno de los más concurridos, donde uno ve espacios bastante anchos, bastante amplios, con un impacto tremendo de parte de todos los turistas que pasan por ahí. Así que bueno, se está dando en Europa, se está dando también en nuestro país. Son cosas sobre las cuales hay que tomar conciencia. ¿Escuché un poquito de música? Este es Blur con Park Life. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Escuchamos a Blur con Park Life. Gestiona el capital humano de tu compañía con The Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y cuando se trata de un equipo de expertos, cuando uno junta un equipo de expertos con avanzada tecnología y le agregas amor y cariño, bueno, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, Mulet ya está preparada para contarnos qué hay de nuevo, qué hay de interesante en el mundo de la gastronomía. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, quiero partir contándoles que este sábado se realizó una nueva versión de la famosa cata de empanada, donde el Círculo de Cronistas Gastronómicos, como ya habitual, elige año a año la mejor empanada de la región metropolitana, donde se trata de catar la mayor cantidad de empanadas. Siempre llegamos como a un número de 100, más o menos, ejemplares, tratando de abarcar la mayor cantidad de comunas de Santiago. A veces recibimos un poco de críticas porque no llegamos efectivamente a todas las comunas, pero tratamos de hacer una muestra bien amplia. Y bueno, un poco para que la gente sepa, el concurso se basa en dos criterios de cata de la empanada. Uno es la masa, que se evalúa la masa en su totalidad, desde el dorado, el grosor de los pliegues, si está cruda o no está cruda, si tiene alguna cuota de grasa animal, etcétera. Y también lo que se evalúa es el pino. El pino tiene que ser un guisado jugoso, ojalá con carne de buena calidad picada, con una cebolla que no sea un cebollín o una cebolla muy verde, sino que tenga una cebolla ya que tenga una guarda, un poquito de ají color, que esto le da un poquito, no sabor, pero le aporta color al pino, y que tenga una aceituna entera, con o sin carozo, eso ya es de gusto general, o sea, de cada uno, perdón. A mí en particular me gusta sin carozo porque uno no se encuentra como con la sorpresa de mascar el cuesco. Y un poco esa es la evaluación.
¿Huevo
que hacemos?
¿Tiene que tener o no?
Sí, también, por lo general tienen. Eso también es de gusto. La empanada tradicional chilena no tiene pasa, pero hay versiones que sí, y hay versiones que tienen pollo. Yo estuve el fin de semana en Pomaire y te la sirven con pollo. Entonces, bueno, ahí eso queda un poco a criterio de cada persona, pero esa es como la descripción general de la empanada de pino chilena, es la que te acabo de comentar. Y bueno, y el resultado arrojó varias sorpresas. Bueno, el primer lugar fue La Punta, que La Punta en varios años ha sido reconocida como dentro de las mejores 10 empanadas de Santiago. En segundo lugar salió La Flor, que es un local que está en Simón Bolívar, en Ñuñoa. En tercer lugar ganó San Luis, que está en la calle Manuel Montt, también en Ñuñoa. Y en cuarto lugar salió Prem, que son las ex Bocato, que también en varias oportunidades salió primer lugar. Bueno, y la lista sigue, la pueden encontrar en mi blog, Sabores y Más, y también en varios sitios web, y ya está saliendo en la prensa por todos lados.
El tema del precio de la empanada, ¿está incluido dentro de estos catas exclusivamente?
Sí, también hay un ítem que es precio.
Porque claro, por ejemplo, la cantidad, calidad y características de la carne, especialmente en el caso del pino, hay una relación directa con el costo, ¿no es cierto?
Exacto, con el precio.
Por lo tanto, probablemente el precio puede ser mayor, una empanada con más carne, con carne de mejor calidad, obviamente que te va a salir más cara.
Sí, exactamente. Hoy día comerse una buena empanada está en torno a los 1.500 pesos, 1.800, 1.400. Así que mi consejo, cuando den una empanada de menor valor a 1.000 pesos, yo le pondría un poco en duda la cantidad de carne, como dices tú. Muchas veces usan aglutinantes como maicena. ¿Has visto que realmente el pino, tú lo apartes la empanada es como tiene una mazamorra, una cosa como una salsa media espesa? Eso porque usan aglutinante. Lo ideal es que el relleno, el pino, no tenga aglutinante, sino que efectivamente sea un guiso de carne con cebolla jugoso. Y que sea un poquito colorado, eso significa que tiene ají de color. Si tiene más, menos comino, más, menos pimienta, eso ya es un gusto, pero en el fondo el guisado es lo más importante, igual que la masa en una empanada.
¿Y la masa, qué tiene que pasar con la masa cuando uno se come una empanada?
Mira, lo ideal es que la masa sea delgada, suave, que sea consistente y ligeramente quebradiza. Obviamente que no esté quemada, sino que tenga este color doradito como bonito, y lo ideal es que los pliegues, las esquinas, las puntas de la empanada no sean gruesas, porque generalmente uno las deja, siempre son gruesas, y ahí te das cuenta de la cantidad de pliegues que tiene una empanada, y muchas veces aparte también está cruda, el centro está crudo, entonces uno tiende a dejar las puntitas, los cachitos de la empanada de lado. Si uno se la come entera es porque la masa estaba buena,
está
pero
buena, es verdad.
Y lo otro, que sea suficientemente elástica para contener, porque a veces nos ha tocado catar empanadas que tú las partes y le puedes pegar y suena como que le pegaras a una piedra.
Yeah.
La idea es que tú la cortes.
Y tienen que probarla igual.
Claro, son masas que están secas, muy quebradizas, que no tienen materia grasa animal, entonces te la hacen muy sólida.
Y cómo una pregunta sobre el proceso, ¿cómo lo hacen para asegurarse? Porque una empanada es distinto a una empanada recién salida al horno, que una empanada recalentada.
Exacto.
¿No es cierto? ¿Cómo lo hacen en este caso, en el momento de la cata?
El Círculo Cronista, la cata es a ciegas y se compran las empanadas de manera anónima.
Ya.
Ni siquiera nosotros vamos a comprarlas, sino que se contrata gente externa
ya.
Y van a comprar las empanadas.
Ah, perfecto.
Y lo hacemos a nuestro criterio, o sea, nadie se anota. La señora Juanita no dice, oye, yo vendo empanada. No, aquí nosotros tenemos una lista. Nosotros hacemos la pega anterior.
Ya.
Hacer todo este como registro de todos los locales donde venden empanada. Y se compran de manera anónima y se catan a ciegas. En cada cata hay un comisario que él es el encargado de ponerle número a las empanadas. Uh-huh. Y él sabe que el número uno corresponde a la empanada no sé cuánto, la número dos a la no sé qué.
Perfecto.
Y después se saca, tenemos una planilla de evaluación y se sacan los promedios. Ya. Y ahí salen las ganas. Así que es una pega bien, estamos todo el día, o sea, se parte a las 10 de la mañana y esto termina a las 7 de la tarde.
Ya.
Sí, así que...
¿En Ale Sabores y Más?
En saboresymas.cl van a encontrar la información publicada. Oye, también quería comentar que mañana es el Día Nacional del Vino Chileno. Uh-huh. 4 de septiembre se celebra este día, que ya es cuarto, quinto año que se celebra. Es para conmemorar lo importante que es nuestro vino acá en Chile, de todo lo que se ha avanzado en términos de este producto de exportación, y hay un montón de actividades. Se pueden meter a la página nosgustaelvino.cl y ahí está todo el detalle de todos los valles, de todas las viñas que van a hacer cosas. Y yo en particular quise destacar una viña, que es Viña Casa Donoso, que está en Talca, que van a tener toda esta semana llena de actividades. Por ejemplo, entre el 2 y el 6 van a hacer un tour a 2.000 pesos. El día viernes 6 de septiembre tendrán una venta especial de bodega. El sábado 7 tendrán una actividad especial con el tren que llega a esa zona. También habrá una fiesta a los 80. Y el día sábado y domingo, entre 12 y 20 horas, hay una fiesta gastronómica de entrada gratuita, donde también se podrá hacer un tour por todas las dependencias de Casa Donoso.
Perfecto.
Así que un entretenido panorama para la gente que anda por la zona del Maule.
Excelente. Ya pues, Ale, muchísimas gracias.
Gracias.
Que estés muy bien. Nos vemos el próximo martes con Alejandra Mulé. Principal presenta Selección Inmobiliaria, el único fondo mutuo inmobiliario de Chile creado para que aproveche las mejores oportunidades de inversión de esta clase de activos a nivel global, con toda la liquidez de un fondo mutuo. Si estás pensando en un mejor aguinaldo para tus colaboradores, no busques más. Ingresa ahora mismo a tienda.caserita.cl, donde tienen las mejores canastas para empresas a los precios más convenientes. Y no te olvides que distribuidora La Caserita despacha a todo Chile. Y en Salfa cuentan con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción: John Deere, Hitachi, Virgen Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. A la vuelta de la pausa estaremos junto a Francisco Aravena hablando de ciencia aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En el interior de tu auto vive más de 700 tipos de gérmenes. Purifícalo con AirLife, evitando contagios y enfermedades. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y es la mejor decisión. ¿Saben por qué? Porque es calidad. Son espacios realmente únicos, diseño interior exclusivo y además alta plusvalía. Conoce todos los proyectos y también invierte ingresando en fundamenta.cl. Te vas a sorprender con la calidad de sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya estamos junto a Pancho Aravena con nuestra invitada de esta tarde, a quien va a presentar mi compañero aquí a mi lado. ¿Qué tal, Pancho?
¿Cómo estás, Polo? Sí, es bien interesante y me encanta esta área de la ciencia porque, o sea, no por esto, digamos, pero tiene la característica, la particularidad de que no es ciencia en el sentido de que no esto nos saca de los laboratorios, pero justamente en ese sinuoso y poco conocido camino entre la ciencia, entre el laboratorio y la cama de hospital, por ejemplo, o la pastilla que se compra en la farmacia, digamos, es lo que se llama transferencia tecnológica, y es algo que requiere de una expertise importante y de un esfuerzo importante, no solamente de científicos, sino que de una serie de actores intermedios que trabajan y que invierten mucho en lograr esto, ¿no? Lograr que toda la ciencia y toda la buena ciencia que se hace tenga no solamente una retribución económica, sino que también tenga alcance la gente, al colectivo, a la sociedad a la que aspira a llegar, ¿no? Estamos con Rebeca Ibacache, ella es gerenta general del BMRC, que es el Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico Molecular. Es un consorcio que está formado principalmente en la sociedad de actores o con el apoyo de Corfo, de la Universidad Católica, de CONICET y de una empresa farmacéutica multinacional, la empresa Abbott, y que ha sido formado por especialistas, algunos de los cuales hemos tenido en el programa, como el doctor Alexis Calergis, la doctora Susan Bueno, Carlos Fardela y Hernán González. Como te digo, este consorcio tiene una gerenta general, que es la que probablemente llama al orden aquí a los científicos y les pone el Excel, y ella es Rebeca Ibacache. ¿Cómo estás, Rebeca? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Polo, hola, Pancho. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Cuéntanos, Rebeca, ¿qué es lo más complejo, desafiante de tomar una buena investigación científica que tiene resultados, que tiene como un producto evidente y efectivamente transformarlo en un producto, encontrarle su mercado, proteger el trabajo también en términos de propiedad intelectual?
Lo que tú dijiste es pensar que estos proyectos científicos, estas innovaciones, pensar en que en el futuro sí se puedan transformar en un producto de beneficio para la salud. Ver las necesidades del mercado y encaminar o buscar, digamos, aristas que nos lleven a satisfacer esa necesidad. De hecho, los cuatro proyectos que tenemos justamente están en esa línea.
Esos son algunos de los desafíos, ¿no es cierto?
Así es.
¿Cuáles son los obstáculos con los que se encuentra este proceso, particularmente en Chile?
Particularmente es que la ciencia en biomedicina es de data muy larga. Transformarla en un producto final, digamos, es de muy largo tiempo. Entonces, los inversionistas tienden a ser un poco resistentes a invertir, y el tema es también el apoyo del público, digamos, del gobierno. Entonces, hay estadísticas que ustedes deben saber también que la apuesta por la investigación en Chile es muy baja. Entonces, esa es una de las grandes trabas. Y lo otro, un poco de creernos un poco el cuento, digamos, de no empujar a que esta ciencia existe, que hay buena ciencia y tenemos muy buenos investigadores en Chile.
Esa poca apuesta, ¿tú las cifras en el Estado, en el sector público o en el sector privado? ¿Quiénes son los que apuestan poco acá?
Los tres. Los tres, fácil. Yeah. Sí, los tres. El privado, porque no, lo que decía, ajá, el producto final. Quiere un producto final en corto tiempo. Uh-huh. El Estado, porque obviamente tiene muchas prioridades, pero tenemos un Ministerio de Ciencia creado hace poquito. Esperamos que esto repunte. Y por el lado de también un poco el lado de los científicos, es cambiar un poquito la mente de los científicos y pensar en dar un paso más. No quedarse tanto en la academia, tal vez, y buscar eso de llevar sus innovaciones a transformarse en un producto.
Estamos conversando con Rebeca Ibacache, que ella es gerente general del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico Molecular, BMRC. Ustedes han registrado distintas invenciones, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de eso, en qué consisten algunas de las más destacables, y también cómo se realizaron esos procesos, porque tal como tú dices, son procesos de largo plazo.
Sí, justamente. A ver, nosotros tenemos en el consorcio tres líneas, una línea de diagnóstico, otra de terapia y otra de vacuna, y dentro de estas líneas calzan cuatro proyectos. Cada uno tiene distintas invenciones que se han protegido con un modelo de transferencia. No solo el modelo de negocio en este tipo de consorcios es el importante, hay un modelo de transferencia, un modelo de sustentabilidad para mantenernos el tiempo, un modelo comunicacional, etcétera. Entonces, lo que tenemos estos cuatro productos que tienen patentes en distintos países del mundo, donde están los mercados. Captamos, digamos, en el momento de la elección de los países, donde están los mercados de estos productos. Y ¿qué es lo que hacemos? Desde un principio, el investigador dice, tengo una invención que podía ser patentable o podía ser protegida, y lo acompañamos con una persona que en el fondo robustece esta invención para poder seguir los pasos correctos de lo que lleva a la transferencia, a lo que lleva a la protección. Estamos muy apoyados por INAPI también. INAPI nos hace harto seguimiento y uh-huh. tenemos harta colaboración.
INAPI es obviamente el registro de propiedad intelectual, digamos, para todo. ¿Cuánta especialización requiere o tiene respecto de las patentes científicas o biotecnológicas? ¿Hay aspectos ahí que son específicos de esa área?
Yo diría que INAPI ha tomado un curso importante, ha sido un actor relevante, sobre todo porque ha empujado a que esto se internacionalice y que no justamente se quede estancado uh-huh. en Chile. Tenemos muy buena comunicación. De hecho, la próxima semana tengo reunión con la nueva directora de INAPI uh-huh. justamente para contarle qué es lo que hacemos, que no es solo academia, sino que también esto es con una visión más comercial.
¿Cómo es la interacción del mundo de la academia con el mundo público y el mundo privado? Porque tienen intereses distintos en definitiva. Y hay que llegar, me imagino, a una serie de consensos para que se trabaje en conjunto, en una misma dirección. Sobre todo en esta época donde se sospecha tanto de parte del público, se sospecha tanto particularmente en esta área, en el área de la medicina, en el área de las farmacéuticas, ¿cómo se trabaja un poco para superar los disensos que pueden existir entre estos tres actores?
Mira, justamente fueron los investigadores quienes formaron esta alianza, quienes motivaron a esta alianza. Recalcina en su inicio uh-huh. y comprada, adquirida por AOT, lo que quiso es fomentar tal vez a otros privados y demostrar que era re importante apostar por el I+D en el país. Por otro lado, la academia cede parte de su academia, digamos, uh-huh. para que esto tome un curso ya más, digamos, por otro camino, un camino paralelo. Y el público es el que en el fondo nos otorga, que en el caso hoy día es Corfo, en la primera etapa fue uh-huh. CONICET, es el que también fomenta a que esto vaya en un curso más de salida. ¿Cómo conversan? Hasta ahora tenemos una súper buena, he visto una muy buena relación, hay participaciones, la idea de ambos socios, digamos, es que esto ojalá trascienda en el tiempo, que se transforme en una plataforma y que podamos traer más proyectos. Esa es como la idea.
Respecto de las patentes y la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la biotecnología y sí. la industria farmacológica, como decía Polo, ahí existe mucha desconfianza, también mucha mitología, y suele ser consignado como un gran villano internacional, por ejemplo, que cuando hablamos de tratados de libre comercio, uh-huh. Recientemente con la discusión del TPP-11, por ejemplo, o del TPP, antes de que fuera TPP-11, porque después con la salida de Estados Unidos se alivió un poco ese punto, pero tenía se hacía mucho énfasis en cómo Estados Unidos va a hacer valer su propiedad intelectual respecto a sus remedios. Finalmente, para el consumidor todo se va a encarecer en términos de droga, de acceso a los medicamentos. Y justamente en otros países uno ve, como por ejemplo en Argentina, que el argumento para vulnerar en ese sentido, en términos de orden internacional, la propiedad intelectual es el bien público, ¿cierto? Es decir, si yo le pago la patente a estas multinacionales farmacéuticas, el medicamento es más caro para mi población y yo prefiero, en ese sentido, romper la ley con la ley en ese sentido, que encarecer los costos para los medicamentos de la gente, y por lo tanto lo ponen, lo sitúan en un mapa más moral que de mercado, que me imagino es difícil de romper en términos discursivos. Pero cuando uno está representando, como es tu caso, a investigadores como, por ejemplo, Alexis Kalergis, que está desarrollando la vacuna contra el virus sincicial y que ha requerido una cantidad de años importante y de recursos importantes en poder llegar a eso, o Susan Bueno, que está con este kit de detección temprana de enfermedades respiratorias, uno dice, bueno, ojalá que esas personas tengan su retribución, esos científicos tengan su retribución por todo lo que han trabajado, y no solamente eso, sino que toda la plata que han tenido que pedir prestada, ¿cierto? O con los fondos que han conseguido para llegar a eso.
¿Cómo? Interesante, porque se está viendo desde ahora aquí desde ese punto de vista.
Ahora somos nosotros los interesados en que se respeten las leyes.
La patente, claro.
¿Cómo se equilibran esos factores? Por ejemplo, cuando se entran a mercados que son famosos por ser, por lo menos no sé si ahora, pero históricos vulneradores de la propiedad intelectual en términos de los medicamentos, como por ejemplo India.
Sí, toda la razón. Justamente el país que tú mencionas es uno de los más difíciles. Este mismo modelo de transferencia nos permite un poco proteger esa línea. Y con respecto al tema de los investigadores, ambos socios están de acuerdo con que esto sea también una retribución para el investigador, un reconocimiento más que una retribución. Claro. La PI, la propiedad intelectual, es de la Universidad Católica. Las decisiones de los derechos comerciales, todos los acuerdos, etcétera, son decisiones de la sociedad. Ahí no es Abbott, ni es la universidad, ni es Corfo, digamos, por ser actor también parte de fondos públicos. Es de la sociedad. Entonces, contestando a tu pregunta, es el investigador, sí, en el consorcio está considerado con una retribución. Es de suma importancia también tenerlos a ellos contentos, porque en el fondo están cediendo un poco academia para llevar esto a mercado. Y por otro lado, nosotros somos muy cuidadosos, por eso que este modelo que les hablo yo de transferencia está enfocado o está conversado entre la academia, la Universidad Católica, Abbott y esta experta que nos soporta, digamos, a la empresa. Así que
estamos conversando con Rebeca Ibacache, que es gerente general del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico Molecular, BMRC. Te quería pedir, decir, vamos a poner algunas cifras a la conversación. No las cifras tal vez tan concretas, específicas, pero más o menos las dimensiones. Porque siempre se dice que para el desarrollo de alguna molécula que tenga una aplicación farmacéutica se requieren, no sé, 10 años y no sé, eran 10 o eran 100 millones de dólares o 1,000 millones de dólares, una cifra realmente.
Alguna cifra inabarcable.
Inabarcable, claro. Cualquiera de esas ya es inabarcable para nosotros, así que. Entonces, un poco para dimensionar no solo lo que hacen ustedes, sino que también lo que se necesita en términos de inversión y de compromiso para el aumento de la participación que tiene la investigación y el desarrollo dentro de nuestro PIB.
¿Tú me hablas en general?
Desde la experiencia de ustedes las necesidades generales que tiene el país.
Justamente, es que en este consorcio, como decía al inicio, tenemos distintas líneas. Cada línea necesita fondos distintos en dimensiones. Una vacuna, tú mencionaste Alexis Kalergi, tiene la de ciencia inicial, pero con nosotros tiene otra, que es la del metanomovirus. Susan Bueno es un kit que tiene otro pipeline de data, digamos. Cada uno va a salir a mercado en distintas etapas. Entonces, me refiero a salir de transferencia. Yo transfiero porque yo no comercializo ni a grandes escalas nada, no tengo la infraestructura. Claro. Tiene que hacerlo una farma. Pero en cifras generales, nosotros en la primera etapa fueron 7,000 millones de pesos y en la segunda etapa son más o menos una cifra de 13,000 millones de pesos, en la cual parte este consorcio con 20 proyectos, de los cuales hoy día tenemos 4, que es el conducto regular que tienen este tipo de tecnologías a nivel mundial. Entonces, más o menos esa es la ahora, para una siguiente etapa, alrededor de 7,000 millones sería fantástico como para terminar esta etapa de los cuatro proyectos.
Ahora, el hecho de que haya una empresa farmacéutica multinacional como Abbott en la, no sé si es la figura, ¿es la sociedad de este consorcio o apoyando al consorcio?
No, esta es una alianza, una sociedad totalmente con rote independiente. Perfecto. Donde socios está la universidad, mayoritario, el socio es la Universidad Católica y Abbott.
Perfecto.
Estos dos entes son los que forman parte de esta sociedad. Perfecto. Y vamos en búsqueda de fondos públicos hoy día a Corfo.
Perfecto. Ahora, el objetivo o el camino perfecto, el ciclo de vida perfecto en el sentido de un desarrollo científico que inscribe una patente en distintos territorios, es llegar hasta el final de esos mercados o ser comprados por otra farmacéutica que haga ese resto del trabajo. ¿Cómo es ese plan?
El modelo de salida es diverso. Puede generar esta misma investigadora un spin-off. Ya nos pasó, Hernán González ya generó un spin-off y se llevó la primera tecnología. Puede ser una licencia, estoy hablando desde el consorcio. Puede ser que nosotros podamos vender un servicio, dar un servicio. Puede ser que busquemos un partnership, etcétera. Son diversos los modelos.
Pues le queremos agradecer muchísimo a Rebeca Ibacache, gerente general del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico Molecular, BMRC. Ya hemos conversado, como decía Pancho, con algunos de los investigadores de este consorcio. Vamos a seguir invitándolos porque la verdad es que son avances, son innovaciones realmente muy interesantes. Muchas gracias, Rebeca.
Gracias a ustedes.
Pancho, muchísimas gracias, Rebeca.
Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo martes.
Un gusto, Polo.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Blas del Espejo. Hoy, el desespero de Teresa Vilsmont. Luego, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Daniel Labarca. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, B.B. King. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Radio Duna. Chau.